CDI FM y AM pone en el aire Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. Porque es buena costumbre estar informados, escucharnos y discutir sobre lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Álvaro Migueles y Carolina Vilches conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM AM, con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, Soy Tu Agua Siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Hola, muy buenos días, estimados auditores. Muy buenos días, estimadas auditoras. ¿Cómo estás tú, Carolina Vilches? Bienvenida.
Estoy muy, muy bien ya. Mira, amaneció muy temprano. Buenos días, Richard. En este nueva costumbre, en este nuevo programa Nueva Costumbre, amaneció muy tempranito hoy día, alrededor de un cuarto para las 7, ya había despuntado el sol.
El alba.
El alba.
O el sol también.
Sí, pues ve.
Como usted quiera decirlo, como le acomode.
Bueno, les damos la bienvenida a quienes ya nos están acompañando, quienes se han sumado a nuestra transmisión a través del Facebook Live de Sabes.cl, y por supuesto quienes los hacen a través de la señal FM del 88.5 en Concepción, Radio RDI, a quienes nos acompañan en Los Ángeles, en el 92.1 en Radio Sur, y en Lebu, Radio La Ciudad, en el 88.9. Eso sí que sí.
Ahí estamos. Entonces, vamos a comenzar de inmediato nuestra edición, que es la 76 ya, de nuestra buena costumbre de empezar a hablar de nuestros temas por la mañana temprano. Hoy es jueves 27 de agosto, y estos son los titulares. Una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Ministerio de Salud confirmó cuarentena para las comunas de Talcahuano, Concepción, Hualpén y Chiguayante. La medida, que comienza a regir este viernes a las 23 horas, tiene carácter indefinido y su evaluación está sujeta a la tasa de contagios que se registren.
Las nuevas comunas se suman a Penco y Tomé, que iniciaron su proceso de confinamiento el viernes pasado y que la semana que viene van a continuar en fase 1, y por lo tanto son alrededor de 700.000 personas las que van a estar confinadas en sus domicilios.
El Colegio Médico de Concepción reaccionó a la determinación de cuarentena argumentando que el confinamiento es necesario. En este sentido, insistieron en la importancia de que la ciudadanía se quede en sus casas.
El mismo llamado hicieron los alcaldes. Álvaro Ortiz, edil penquista, llamó a la comunidad a abastecerse porque como municipio van a colaborar en que las medidas sanitarias se cumplan con el mayor rigor posible.
Por su parte, Antonio Rivas, alcalde de Chiguayante, dijo: llegamos 5 meses tarde, podríamos haber evitado el incremento numeroso, pero esto no se quiso hacer antes. Aclaró que en su comuna están preparados para apoyar el proceso y continuar con la distribución del programa de cajas Alimentos para Chile.
Esta cuarentena, que comienza mañana a las 23 horas, traerá consigo controles más estrictos respecto a los permisos para movilizarse. Quienes no respeten las normas se exponen a multas de entre 300.000 y 1 millón de pesos, así como también a entre 60 y 540 días de reclusión.
Los permisos temporales son individuales e intransferibles y deben ser solicitados a través de la comisaría virtual. Su vigencia comienza 15 minutos después de haber sido solicitado.
Farmacias, supermercados, ferreterías, veterinarias y almacenes de barrio atendidos por sus dueños, además de los repartos a domicilio o delivery, que le llaman, van a funcionar normalmente. Lo mismo para el transporte público, pero puede ser abordado solo por quienes tengan la documentación que les permita salir de sus casas.
Y una nueva vacuna contra el COVID-19 eligió a Chile para hacer sus testeos. Se trata de la que está fabricando la farmacéutica francesa Janssen, que es de la compañía Johnson & Johnson. Y según informó al diario Las Últimas Noticias, la selección consideró la prevalencia actual de la enfermedad, por ejemplo, en aspectos como la demografía de la población y los requisitos de las autoridades sanitarias.
La región del Biobío tiene una baja disponibilidad de camas para pacientes con coronavirus. En un 19% hay disponibilidad de camas críticas UCI, mientras que a un 11% disminuyó la de las camas UTI.
Y ya comenzó la campaña electoral para el próximo plebiscito del 25 de octubre. Según la ley, 60 días antes de una elección puede comenzar este proceso, que debe terminar, eso sí, 3 días antes de la votación.
Luego de una reunión que se sostuvo en el Congreso Nacional, un sector de los camioneros confirmaron el paro indefinido a partir de hoy. Específicamente, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de Carga, CNTC, Sergio Pérez, criticó la voluntad de diálogo de las autoridades. La manifestación está decretada por las bases y es definitiva e indefinida a contar de las 0 horas de hoy.
Vamos a estar informando sobre ese tema también en nuestros contactos con SABES y durante la transmisión de este programa. Y tras varias semanas en bajas continuas, ENAP anuncia el alza de 6 pesos en el valor de las bencinas de 93 y 97 octanos y el diésel también, que aumentará, pero en 2,5 pesos.
Buena Costumbre, desde las 7 por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Atención, que hasta la hora en punto son las 7 de la mañana con 7 minutos y efectivamente vamos a estar pendientes de lo que ocurre en las carreteras del país con esta movilización que ha convocado un sector que es minoritario de aquellos que están agrupados en los tres gremios que reúnen a los dueños de camiones, pero de que hecho, ha producido algunos efectos, Carolina, ¿cierto?
Sí, algunos efectos en la Ruta 5, por ejemplo, hay un taco enorme y reportan a través de Twitter un taco enorme en el acceso norte a Chillán. Ese es un Twitter que está bastante reiterado. Así es que cuidado y consideren este factor quienes tengan que circular por la Ruta 5 a la altura de Chillán, de los accesos a Chillán.
La verdad que se preveía, tal como está ocurriendo, de acuerdo a los reportes de Twitter de los auditores y en general de lo que circula por la red social, que las concentraciones se registraran, me refiero yo a los movimientos de los camioneros en las rutas de las regiones del Biobío, de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Eso estaba previsto, por lo tanto es ahí donde pondremos el foco de atención. Y por cierto, también más cerca de la región metropolitana, que es donde causa mayor efecto, pero el núcleo de la fuerza de los grupos de dueños de camiones que convocan a esta paralización de actividades está precisamente en nuestras regiones. En el sur del país.
Y fíjate que también están algunos seguidores de Twitter, o tuiteros, están dando a conocer que hay barricadas, o hasta hace un rato había barricadas en el sector Metrenco, uh-huh. Eso en la Araucanía.
Así es, pendientes de eso vamos a estar, y por supuesto, nuestro programa en gran parte dedicado a el anuncio que hizo ayer el Ministerio de Salud, con esta cuarentena total para las comunas del Gran Concepción, salvo Coronel y Hualqui. Todo el resto y San Pedro de la Paz. El resto de las comunas, Concepción, Hualpén, Talcahuano, Chiguayante, Penco y Tomé, se suman a esta medida restrictiva, a este confinamiento impuesto por el Ministerio de Salud para frenar el contagio del coronavirus en nuestras poblaciones.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en Buena Costumbre. Para empezar el día informado. ¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar Una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOOC. Be smart.
¿Quién está ocupando internet? ¡Necesito hacer un Zoom!
¡Es la Cami! ¡Está subiendo historia!
¡Ya la subí! ¡Te apuesto que eres tú!
¡El futuro influencer!
¿No será la abuela?
¿Cómo va a ser mi mamá?
¿En qué está, mamá?
Estoy bajando una app. ¡Pesa caleta así! ¡Chú! ¡Como un guía!
Hoy todos estamos más digitales que nunca. Te recordamos que en www.esbio.cl está a tu disposición 24/7 nuestra sección de pago en línea, así como los más conocidos sistemas de pago del país para pagar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
Bueno, y comenzamos, ¿qué les parece? Sabiendo cómo va a estar, cómo se vaticina el tiempo en Lebu.
Bueno,
12 grados la temperatura máxima. Para la mañana se pronostica un día nublado, pero con chubascos aislados. La tarde se supone, la tarde y la noche, se supone que va a ir abriendo el cielo y va a estar solamente nublado.
Mira, tal cual en Concepción, para la capital del Biobío, no se anuncian estos chubascos que se anuncian para la provincia de Arauco. El pronóstico dice todo el día cielo nublado. La temperatura máxima probable para la perla del Biobío es de 12 grados. Y a esta hora, la Dirección Meteorológica de Chile dice en su sitio meteochile.cl que tenemos 6 grados de temperatura en Concepción.
6 grados de temperatura en Concepción y la máxima en Los Ángeles, la verdad es que va a ser la más baja de la región.
Mira.
11 grados. Y así como va a estar nublado en Concepción, Los Ángeles también va a tener esta misma condición, solo que con un poquitito menos temperatura.
Y además Los Ángeles hoy día, atención, de acuerdo al plan de descontaminación ambiental de la comuna capital de la provincia de Biobío, la calidad del aire es regular, lo que establece algunas restricciones, y el plan de descontaminación ambiental del Concepción Metropolitano dice y pronostica para esta jornada que estamos comenzando una calidad del aire que califica de bueno.
Escucha el resultado del reporteo a fondo de los periodistas de Sabes.cl. Aquí lo analizamos en detalle. Es una buena costumbre.
Vamos a estar ya en contacto con Christopher Espinosa. Son las 7 de la mañana con 13 minutos para que nos entregue detalles de lo que ha surgido a partir del mediodía de ayer con este anuncio del Ministerio de Salud, que ha confirmado cuarentena total para 6 comunas del Gran Concepción. Esto ha traído distintas reacciones, como por ejemplo la de los alcaldes de la comuna, quien han dicho distintas cosas. Algunos han manifestado que ha llegado tarde, otros simplemente se han puesto a disposición para cooperar en el cumplimiento de las medidas de confinamiento. Pero de todo esto, a las 7:14 nos comienza a contar en detalle el periodista de Sabes.cl, Christopher Espinosa. Christopher.
Buenos días.
Hola Álvaro, Carolina, muy buenos días. Sí, fue una jornada movida la de ayer en cuanto a los anuncios. Si bien no había certeza de que pudiese existir un anuncio, al mediodía comenzó a surgir el rumor y finalmente se terminó concretando. Cuarentena total, retroceso a fase 1 de 4 comunas más. Concepción, Hualpén, Chiguayante y Talcahuano. Son las que a partir del viernes a las 23 horas comienzan su cuarentena total. Es decir, ya no va a ser solo los fines de semana, sino que va a ser de manera constante e indefinida hasta que los números comiencen a bajar en cuanto a cantidad de contagios.
Esta una se suma entonces a Penco y Tomé.
Solicitada por todos los alcaldes de estas comunas que entran en cuarentena total, pero que en opinión de ellos mismos llega tarde. 5 meses de iniciada la pandemia Recién algunas comunas tienen por primera vez una cuarentena, por ejemplo, Tihuayante, que no había tenido ninguna medida restrictiva más que estar en el cordón sanitario del Gran Concepción, entra en fase de cuarentena total. En Hualpén es la única comuna que ya había tenido cuarentena total y va a repetir este proceso. Escuchemos entonces a la alcaldesa Catherine Torres, alcaldesa de Hualpén, y al jefe comunal de Chiguayante, Antonio Rivas.
En la comuna de Hualpén tenemos más de 1.050 casos de contagio, donde hay más de 150 casos que están activos, y somos una de las comunas con un mayor porcentaje de positividad en los exámenes PCR que se están aplicando. Los efectos colaterales de esta pandemia son la cesantía.
Llegamos 5 meses tarde, porque en realidad nosotros tenemos solicitudes diversas y numerosas de cuarentena y nunca fuimos escuchados. Podríamos haber evitado el incremento numeroso, tremendamente abultado, de contagios y sus trágicas consecuencias de muerte. Pero eso no se quiso hacer antes.
Bien, ahí las opiniones de los alcaldes y alcaldesa de Hualpén referente a la decisión del Ministerio de Salud de implementar esta cuarentena total para sus comunas. En total, sumando las cuatro anuncios de ayer, más Penco y Tomé, uh-huh, son las comunas que ya están en cuarentena fase 1, son cerca de 700.000 personas las que van a estar confinadas de manera obligada, producto de la condición sanitaria que actualmente registra la región del Biobío. Hay otra decisión paralela: junto con el inicio de la cuarentena, se van a levantar los cordones sanitarios que están vigentes, en este caso el de Talcahuano, y también el que se encuentra entre San Pedro de la Paz
y Coronel.
Es decir, al mismo momento en que parte la cuarentena,
se levantan los cordones.
En ese mismo momento se levanta el cordón sanitario. Escuchemos al intendente del Biobío, Sergio Yeca.
La cuarentena no es una buena noticia. No es algo para celebrar, ni para hacer fiesta, ni alardear, sino más bien es una buena medida. Es una buena medida porque en un momento tan complejo, con tanta cantidad de casos, con tanta concentración de casos, la medida de la cuarentena lo que va a hacer es que va a promover que las personas se queden en su hogar. La idea de la cuarentena es que nadie sale de su casa. Y nosotros, por nuestra parte, tal como lo hemos hecho durante estos días con las comunas que ya están en fase 1 y fase 2, desplegaremos todos los recursos disponibles para poder controlar el cumplimiento de esta medida, y quien no la cumpla recibirá todo el rigor de la ley.
Bien, el estado del arte, podríamos decir, cómo llega la foto del momento en,
eso es importante,
cuanto a contagios, uh-huh, indica que el Biobío tiene 1.899 casos activos, la segunda región con mayor cantidad de personas contagiantes aún en el país. Tiene en este ranking de las tres comunas con mayor cantidad de casos activos, está Concepción con 398 casos, está en segundo lugar Talcahuano con 216 y está en tercer lugar Hualpén con 152 casos activos. El número que llama más la preocupación por parte de las autoridades es la baja en la disponibilidad de camas, uh-huh, que es uno de los factores que se considera el momento de decretar una cuarentena. El Biobío actualmente tiene 37 camas UCI disponibles, lo que representa un 19% de la oferta total, mientras que en camas UTI tuvo un descenso importante, ya que tan solo hay disponibles 16 camas, lo que representa un 11% del total.
Eso, para que la gente lo entienda, Christopher, es que el aumento de la cantidad de ocupación ha aumentado mucho en los últimos días.
Sí, junto con ello la disponibilidad de espacios en residencia sanitaria, que ha pegado un salto también. Hay de la oferta total, que es alrededor de 900 camas, hay 652 que están ocupadas con personas aisladas, lo que es un número alto porque garantiza que un número importante está efectivamente aislado, evitando contagiar a más personas. Sin embargo, ese número, a pesar de ser alto, no representa ni siquiera la mitad de las personas activas que están contagiadas con un aislamiento garantizado. Así es que La situación es complejísima en cuanto a los números que estábamos detallando.
De hecho, a propósito de los números, perdona que te interrumpa, tengo una sola pregunta y es muy, muy breve. Después de las cuarentenas, ¿cómo está la cifra hoy día en Coronel, por ejemplo?
Coronel está en la cuarta comuna con mayor cantidad de contagios. Después de Concepción, Talcahuano y Hualpén, viene Coronel. Y eso da cuenta de que el cordón sanitario, por ejemplo, para los expertos, de hecho ayer el comité de expertos emitió un comunicado antes de los anuncios, indicaba de que efectivamente el cordón sanitario de Coronel se aplicó tarde y se aplicó mal.
¿Pero estuvieron en cuarentena?
No, Coronel no tuvo cuarentena.
Fue San Pedro y Hualpén.
¿Fue solo cordón sanitario?
Sí, fue solo cordón sanitario. Las únicas comunas que habían tenido cuarentena
eran San Pedro y Hualpén. Tienes razón.
Ya pues, Christopher Espinosa, vamos a estar en contacto contigo más rato y seguramente con algún reporte también de la situación producto de la paralización de un sector minoritario de los camioneros, que está produciendo algunos estragos en la conectividad por la principal ruta del país, que es lo que antes se llamaba la Panamericana y que hoy día se le denomina la Ruta 5. Así es que en breve contigo, Christopher Espinosa, muchas gracias.
Un abrazo, Christopher, nos vemos en un ratito.
Sí, en el Biobío, en Duqueco, Los Ángeles, y en la provincia de Arauco son los puntos de reunión de los camiones. Vamos a estar atentos.
Duqueco, Los Ángeles y Arauco.
Sí, y en Chillán también. ¿Para quién va para Chillán también? Hay...
Sí, ya estaban reportando a través de Twitter, estaban reportando algunas congestiones importantes en la Ruta 5.
Sí, esos son los puntos de reunión de los camioneros. Vamos a monitorear ahora en este ratito, luego actualizamos.
Muchísimas gracias, Christopher. Un abrazo.
Chao.
Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre. De lunes a viernes, desde las 7.
Atención, que esta es la hora en punto. Son las 7 de la mañana con 22 minutos del día antes del inicio de la cuarentena en Concepción, Talcahuano, Hualpén y Chiguayante, que se suman a Penco y Tomé. Estamos haciendo la buena costumbre de hablar de nuestros temas.
Así es, tenemos algunos comentarios a través del Facebook de sabes.cl. Dice Luis, además de todos los saludos que nos llegan, Luz Lagos dice: consecuencia del Día del Niño, a propósito de este aumento explosivo que hemos tenido en los últimos días de los casos de coronavirus reportados en la región del Biobío. Toman medidas sanitarias un poco tarde y algunas hasta cuestionables para la Municipalidad de Concepción, como el retiro de los perros de la calle, dice Leonora Luengo. Nadie da explicaciones válidas.
Opiniones de auditores y auditoras.
Sí, la verdad es que hay mucha incertidumbre en los vecinos y todos nos cuestionamos de por qué a lo mejor estas medidas no se habían tomado antes, tal vez por menos tiempo, cuando la situación aún no estaba en el extremo en que está hoy día. Recordemos el tema de las camas UCI que recién nos mencionaba Christopher en su contacto telefónico, que están bastante al límite. Las camas UCI hay un 19% de disponibilidad, mientras que las camas UTI solamente un 11%.
Bueno, estas cifras son parte del diálogo que en los siguientes minutos pretendemos tener con el doctor Germán Acuña, presidente del Colegio Médico de Concepción. Hola, doctor Acuña, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buenos días a ustedes y todos que nos escuchan.
Le escuchamos más o menos nomás, doctor. Si pudiera estar más cerca del teléfono, ahí sería está impecable.
Muchísimo mejor.
¿Hay temor, hay incertidumbre, hay inquietud en el gremio, particularmente respecto a esto que decía Carolina, de... el límite en que estamos respecto de la disponibilidad de camas para enfrentar a pacientes, para tratar a pacientes críticos, doctor Acuña?
¿Está colapsado el sistema, doctor?
A ver, colapsado no está hoy día, todavía queda un porcentaje de camas. Estas son situaciones que por lo más son situaciones que se repiten con alguna frecuencia durante distintos momentos del año y no solamente ahora en periodo de pandemia. Ahora está más estresado el sistema porque además se agrega que es una enfermedad tan contagiosa que también hay temor de parte de los equipos clínicos de enfermarse.
Claro.
Eso agrega bastante estrés al sistema. Los médicos, enfermeras y técnicos paramédicos, kinesiólogos han hecho una labor formidable en este tiempo, tanto en las camas críticas como en las camas precríticas. Y gracias a eso que el sistema no ha tenido un colapso mayor. Por cierto, estamos bastante al límite, y es por eso que damos la bienvenida a esta cuarentena, que va a disminuir la carga viral y va a disminuir el estrés sobre los centros hospitalarios.
Oiga, doctor, el fin de semana usted publicó un video en donde la verdad se le veía algo preocupado, por utilizar una expresión moderada, ¿verdad?, haciendo un llamado a que se acercaran profesionales para llenar puestos vacantes. ¿Esto tuvo efecto? ¿Lo consiguió, doctor, o todavía está con el mismo nervio de que pudieran escasear los profesionales capacitados para hacerse cargo de esta pandemia y de las otras patologías que tienen que tratar en esta época del año?
Bueno, el llamado fue muy efectivo.
Qué
la
bueno.
La persona a cargo, la señora Araceli, del Servicio de Salud Talcahuano, recibió cerca de 1,000 currículum vitae de médicos, enfermeras, técnicos paramédicos, kinesiólogos, y ahora se está conversando con todas estas personas para ver las disponibilidades, porque la red es grande, la red incluye dos provincias, la provincia de Concepción, la provincia de Arauco, hay muchos hospitales, y lo que ocurre es que si tenemos personas que enferman o que salen con licencia, ya sea por COVID u otras cosas, es necesario tener siempre los reemplazos para poder cubrir estos puestos de trabajo.
Bueno, doctor, es una buena noticia entonces, pues, ¿ah? Una buena noticia que permite mirar el futuro cercano con más tranquilidad, sobre todo para la gente que confía en sus profesionales, de todo el área de los profesionales de la salud. Tenemos una consulta de un auditor,
Carolina. Sí, tenemos una consulta de un auditor. La verdad es que es un comentario y me gustaría que usted, doctor, nos explicara cómo es este proceso, porque Antonio Ávila se comunicó ayer con nosotros para contarnos su experiencia de que había sido diagnosticado el domingo con COVID, que había empezado a manifestar alguna sintomatología, ¿cierto? Y ha ido desarrollando su enfermedad, está en una condición de aislamiento y todo lo demás. Dice, buenos días, yo creo que el sistema está saturado. Yo aún no recibo un llamado del Ministerio de Salud. Solo el llamado a que realice para que él pueda irse a una residencia sanitaria. Me dieron un número de gestión y sigue esperando. ¿Eso es indicador de algo? ¿Es así habitualmente? ¿Cómo es este procedimiento?
La información que nos va el Seremi es que la trazabilidad está funcionando. El caso que usted describe claramente es un caso en contrario, que no ha funcionado. Esta persona tiene que ser muy bien interrogada por los epidemiologías de la Seremi para saber quiénes fueron sus contactos estrechos y poder aislar los contactos estrechos. En eso consiste la trazabilidad, en la máxima identificación posible de los contactos estrechos y el aislamiento de estos mismos. Ahora, si en este caso no funcionó, por cierto que no está bien. Ahora, ¿cuánto ocurre que no funcione? No lo sabemos, pero probablemente ha funcionado menos de lo que esperamos si no hubiéramos llegado a estas cifras que estamos viviendo y no hubiéramos necesitado la cuarentena. Claro. Así que ahora la cuarentena va a obligar a todos a estar en sus casas en reposo.
Doctor Acuña, brevemente, ¿cómo estamos para enfrentar este periodo crítico? De acuerdo a su visión, en cuanto a la red asistencial. Y preocupa particularmente el cansancio de los profesionales que han tenido 5 meses de intensísimo trabajo, de mucho estrés, y eso genera enfermedades, en fin, y todo tipo de problemas, doctor.
Y recuerdo que además las unidades de cuidado intensivo de la región estuvieron recibiendo pacientes de otras regiones.
Así es.
Entonces, claramente nuestro personal está cansado. Yo no me cansaré de agradecerles el espíritu y la vocación con la que trabajan, pero sí están cansados. Entonces, por eso es que el llamado que nosotros como colegio hemos hecho de forma permanente e insistente ha sido a la población para que se cuide. El estado de salud del personal hospitalario es un reflejo de lo que pasa en la población en estas pandemias. Si tenemos una población que no se cuida y que enferma mucho, vamos a tener sin duda muchos funcionarios de la salud contagiados. Entonces, ahora el llamado es enérgico: cumplan las reglas del juego. La cuarentena está para ser cumplida, no para ser violada. Entonces, es necesario que nos quedemos en la casa cumpliendo las reglas, que no inventemos sistemas para salir. Me llegó una información por parte de la intendencia de que una de las redes de salud privada de la región tenía 60% de pacientes que pedían hora y no llegaban.
Sí, claro.
Durante el cordón sanitario. Entonces, si se pide hora y no se va, la pregunta es: ¿para qué pidieron esa hora?
Para ver los controles.
Exactamente. Entonces, eso es una cuestión que yo invito a la población ahora, que por favor cumpla las reglas del juego. Estamos hablando de personas que van a enfermar y van a morir. No estamos hablando de un juego. Estamos hablando de
no solo grave. Les va a dar una tosecita.
Claro, probablemente a muchos jóvenes les va a dar una tosecita, pero a las personas mayores, a los papás, a los tíos, a los abuelos, les van a dar enfermedades que van a ser muy graves y que los van a matar.
Doctor Germán Acuña, presidente del Colegio Médico de Concepción, siempre agradecido, doctor, a no bajar los brazos. El liderazgo hoy día es cuando se pone a prueba, porque hay mucho que hacer, y los que podamos aportar de alguna manera, como nosotros, dando tribuna, contando la verdad de lo que pasa para que la gente se pueda informar, hay que hacerlo con la mayor energía, doctor. Así es que póngale bueno, hágale pues, doctor.
Y harto ánimo, pues.
Por supuesto, yo reitero el llamado a la población a que cumpla las reglas. Uh-huh. Finalmente llegó la cuarentena que se había solicitado. Nuestros científicos nos dicen que los peores momentos van a ser los que se empiezan ahora, en la última semana de agosto, el 1 de septiembre. Sí. Es el momento de cuidarse, es el momento de quedarse en casa. Así también cuidamos a nuestro personal hospitalario, al que mando, como siempre, un solidario saludo y estímulo.
Muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Que tenga un muy buen día y harta fuerza para usted y para sus equipos.
Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Dónde puedo cotizar un camión, una retroexcavadora y una grúa horquilla? Ah, y también repuesto.
Aquí, llegó al lugar preciso, Dercomac Concepción.
Una gran vitrina de maquinarias de construcción, camiones, grúas horquilla y equipos generadores. También servicio, repuestos y arriendo de maquinarias. Lo encuentras en la nueva sucursal de Dercomac Concepción. Ruta 150, camino a Penco, kilómetro 6,3, Penco. Cotiza y conoce nuestro catálogo de productos en dercomac.cl y paga vía WebPay hasta en 12 cuotas sin interés. Respalda y garantiza Derco.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, en dos cédulas electorales diferentes, podrás decidir si apruebas o rechazas la elaboración de una nueva constitución política para el país y la forma en la que ésta se debiera redactar, a través de una convención constitucional o una convención mixta constitucional. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Atención, la llama, y con cariño, si a usted le suena, es porque lo tengo de casero, güey. Y porque sabe que en su carnicería vecina o el almacén amigo, siempre encuentra carne super cerdo, güey. Prácticas y fáciles de preparar.
El barrio tiene un sello único, el sello del sabor super cerdo. Búscalo, prefiérelo y apoya al barrio hoy más que nunca con super cerdo. Conoce más en supercerdo.cl.
Conoce la hora exacta en RDI FM y RDI AM.
7:34 a.m.
Somos RDI FM 88.5 y RDI 1460 en amplitud modulada. Juntas, más lejos, pero más cerca de usted. That's what you are. Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, Soy Tu Agua Siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Cerraduras Digitales VOC es lo que hoy día se usa. La cerradura digital hace que uno pueda olvidarse de las llaves, abrir la puerta simplemente con la huella digital o con un código, uno lo digita y listo, y es mucho más seguro. Además, son modelos que son atractivos, que tú puedes ver en el sitio de VOC, www.voc.cl. También hay un número de teléfono donde se puede pedir una inspección gratis de la puerta actual, que es el 41-269-7876. Cerraduras Digitales VOC. Be Smart.
Y lo hemos conversado muchísimas veces. Cada vez sabemos de más casos de personas que no lo están pasando bien por efectos del coronavirus. Por eso, en Esvío estamos contigo siempre. Y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19 con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. ¿Cómo puedes acceder a este beneficio? Postula a través de www.esvío.cl o a través del centro de ayuda que tiene Esvío. Recuerda. Es Bio, Soy Tu Agua Siempre.
Entre
entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades es buena costumbre. Por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Esto es Buena Costumbre, a las 7 de la mañana con 35 minutos. Gracias por estar con nosotros, gracias por hacer de esta una buena costumbre de empezar el día tempranito a las 7 de la mañana, de empezarlo con temas que nos interesan a nosotros, porque pasan aquí en nuestras ciudades, por hablar de nuestros temas y por conversarlo con voces autorizadas, como es el caso de Rosario Bustos, directora de la Dirección de Administración de Salud, la DAS del municipio de Concepción, que desde el inicio de la pandemia, la salud primaria ha jugado un rol fundamental, y en el caso de la salud primaria de Concepción también. Desde el primer minuto, el municipio de Concepción reforzó sus filas y se hizo cargo de aquello que le sería entregado oficialmente meses después. Recordemos que al principio, la salud primaria no fue considerada la estrategia de combate de la pandemia de manera directa por parte de las decisiones del ministro Mañalich. Sin embargo, las direcciones de salud de la mayoría de los municipios, y aquí en la zona, el de Concepción no fue la excepción, muy por el contrario, asumió este rol de detectar, trazar y aislar, que ahora se llama de manera distinta, Rosario, se llama testeo, trazabilidad y aislamiento. Buenos días, Rosario Bustos, gracias por atendernos.
Buenos días, Rosario.
Buenos días.
Bueno, nosotros estamos mirando aquí esto que está pasando con cierta preocupación, porque el Ministerio ha resuelto entregarles a los municipios y específicamente a la salud primaria esta labor del testeo, la trazabilidad y aislamiento como la clave para frenar la pandemia. Sin embargo, Rosario, hay una cifra que se conoció ayer por la madrugada, y voy a tratar de resumirlo de la manera más sintética posible. Dice la Organización Mundial de la Salud que por una persona contagiada, es decir, que haya sido detectada, se deben trazar a lo menos 10 contactos estrechos. Sin embargo, el promedio del país es de 2,8 personas por cada contagiado, lo que es malo definitivamente.
O sea, está muy por debajo de lo que
recomienda la OMS.
Claro.
Concepción está bastante mejor, ¿ah? Entonces, porque tiene un promedio de 3,5, está en la parte alta de la curva de testeos de trazabilidad por cada persona contagiada. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo lo han hecho para lograr esta cifra, que no es la ideal, pero que es mejor que la del resto del país? ¿Y cómo están trabajando para hacer este trabajo, o para hacer esta misión encomendada de la del testeo, trazabilidad y aislamiento, Rosario? Ahora sí, con la palabra tú.
Ya. Muy buenos días, muchas gracias. Primero hacer un breve resumen desde que se inició la pandemia. Nosotros comenzamos con la toma de nuestros 6 centros de referencia, los servicios de urgencia, SAPU y SAT, con la toma del examen PCR, el cual en 8 horas ya teníamos el resultado.
Mira.
Y ahí tuvimos una primera complicación, creo yo, desde mi mirada como directora de salud, que solo podíamos notificar los casos negativos y seguía siendo responsabilidad de la Seremi el notificar los casos positivos y los contactos estrechos.
Yeah.
Poco a poco fuimos avanzando, se nos inyectaron recursos para la contratación de un equipo que hacía atención domiciliaria, lo que siempre fue escaso, así que se reforzó con recursos propios, como ustedes mencionaban. Posterior a esto, la Seremi determinó que debíamos colaborar, y obviamente siempre lo hemos hecho todos los municipios, en la búsqueda activa. Y ahí realizamos exámenes en los ELEAM, en los centros de Sename y en aquellos albergues con personas en situación de calle, tomando 900 muestras, pero el número de exámenes positivos que encontramos ahí tampoco fue significativo.
Uh-huh.
Y luego de esto, el 21 de agosto, ya con recursos, en el caso de la comuna de Concepción, fueron 64 millones, lo que nos permitió contratar 24 nuevos funcionarios que se sumaron a esta estrategia de, como decías tú, testeo, trazabilidad, y que nos ha permitido tener la responsabilidad ahora de entrevistar al caso positivo, notificarlo, que para nosotros igual era súper complejo saber que alguien era positivo y no poder informar hasta que la autoridad pertinente lo notificara en un inicio. Y ahora estamos realizando ya la entrevista epidemiológica, el seguimiento de los contactos estrechos y las visitas que corresponden de acuerdo a dos equipos que tenemos. Todos los recursos son escasos, yo creo que, bueno, y una de las grandes complicaciones que yo veo también es que desconocemos el número de pacientes positivos que tiene el ámbito privado, porque esa información sigue siendo delegada, en este caso, a la Seremi de Salud, por lo cual...
Esta información no está cruzada, Rosario, en ningún minuto la información de lo que sucede para ustedes a través de... O en los centros de salud privados, ¿esa información no se cruza como para tener una referencia?
No, porque eso sigue siendo facultad de la Seremi de Salud. Nosotros desconocemos esos exámenes y eso le pasa a todas las comunas de las distintas clínicas y en el si el paciente independiente la previsión, si fue NASA y fue al sanatorio alemán, por ejemplo, yo no sé el resultado de ese examen. Y eso yo encuentro que es una complicación.
¿Eso tiene que ver con la privacidad del paciente?
¿Perdón?
¿Tiene que ver con la privacidad del paciente?
Exactamente. Sí, tú optas por un beneficio distinto. Ahora, nosotros como comuna hemos realizado exámenes independientes del tipo de previsión. Nosotros tenemos 129.000 inscritos, FONASA, pero si hay un usuario que consulta en uno de nuestros servicios de urgencia o CESFA, se le hace el cobro de la prestación de médico y se le toma el PCR igual, porque obviamente nos interesa testear más.
Rosario...
no estamos... cerrado a esa posibilidad.
Rosario, entonces, si una persona, cualquiera que nos está escuchando, siente que tiene síntomas, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde tiene que llamar?
Lo que necesitamos es que sí, porque los síntomas ya son conocidos por todos, pero puede presentarse en cualquiera de nuestros centros de salud, está un médico que lo va a recibir, va a evaluar la sintomatología y de inmediato se le toma el PCR.
El resultado de ese PCR, ¿cuándo se conoce, Rosario? ¿Cuánto tiempo después?
Muy breve, entre 8 horas está el resultado que nos llega en línea a nosotros y podemos informar telefónicamente.
¿Ustedes hacen la información?
Sí, eso fue lo que se nos delegó a partir del 21, cosa que antes de esa fecha nosotros no podían hacer. Realizar.
¿Y cómo fue el traspaso, Rosario, desde el Ministerio a los servicios?
La semana del 21, un equipo de la Seremi de Salud se hizo presente en todos los establecimientos, por lo menos de Concepción, para realizar una capacitación a los equipos COVID que nosotros ya teníamos conformado para hacer una entrega formal de esta gran responsabilidad que además estábamos esperando.
Ya. Bueno, y entonces, y termino el tiro, Carolina, la persona se le notifica, sí, tiene COVID, y ustedes mismos, los servicios de salud primaria, en este caso los de Concepción, sus profesionales, los que ustedes mismos contrataron para reforzar y los que ha puesto el ministerio, se dedican a la trazabilidad.
¿Quién? Exactamente. Ya. Sí, hay recursos que la Seremi nos inyectó, que son solo para trazabilidad. Ya. El ministerio nos inyectó recursos para visitas. Ya nosotros realizamos la atención en domicilio de acuerdo a la sintomatología que presente al consultar por teléfono el estado de salud de ese contacto estrecho, y si tiene sintomatología se acerca al domicilio un equipo de salud.
Rosario, ¿sabes que tenemos una consulta? Nuevamente nuestro amigo Antonio Ávila dice, yo me contagié el viernes, el lunes me realicé el PCR, el martes ya era positivo, vivo con mi señora e hijos y todos son asintomáticos son asmáticos crónicos. Tengo mucho miedo que ellos se contagien. Ayer mi señora empezó con dolor de cabeza, no sé si la habré contagiado o no. Él comenta que es de Concepción. Ayer lo llamaron de la clínica para decirle que era positivo y que el doctor lo iba a llamar, cosa que hasta ahora tampoco ha sucedido. Me estoy automedicando por los dolores que tengo. Rosario, ¿qué es lo que debería hacer una persona que está en el caso de Antonio?
Como es un usuario del ámbito privado y desconocíamos que Antonio estaba COVID positivo, lo que podemos hacer, para obviamente dar una respuesta rápida, es que puede llamar a cualquiera de nuestros teléfonos que están en la página web donde tenemos de la municipalidad.
¿Y el portal web de ustedes es?
Concepción.cl.
Sí, Concepción.cl. Y aparecen los números telefónicos de nuestros centros de salud. Ahí lo va a atender un administrativo que va a derivar de acuerdo a la consulta que realice don Antonio.
A pesar que sea paciente privado, ¿ustedes lo atienden igual?
Sí. Es que... la idea es poder evitar la gravedad de nuestros vecinos y vecinas.
Exactamente.
No te podría indicar ni no solucionar el problema, Antonio, porque la verdad que Si fue notificado, debiera habérselos informado, o la Seremi haber realizado la encuesta ya epidemiológica de este grupo familiar y ver la gravedad o el tipo de patología que tiene el grupo familiar.
Claro.
Bueno, Rosario, el trabajo de la salud primaria es muy vital. Hay tanta gente que depende de lo que hacen los centros de salud familiar. Están los postrados, los crónicos, que han seguido siendo atendidos. El programa del municipio de Concepción y de los otros municipios, nos imaginamos también, ha continuado, y eso implica un estrés y una carga de trabajo para los funcionarios y funcionarias muy, muy importante que hay que reconocer, Rosario Bustos.
Bueno, obviamente hemos disminuido nuestras prestaciones, pero aquellas que se consideraron de vital importancia, claro, el control prenatal, el recién nacido, el paciente cardiovascular descompensado, el postrado, las curaciones a domicilio, la vacunación, se ha seguido manteniendo, y aprovecho este espacio que, sí, a pesar de la cuarentena que vamos a enfrentar a partir del día viernes, vamos a seguir atendiendo las mismas prestaciones, con la salvedad de que aquellos controles que no eran, entre comillas, de urgencia, esos van a ser postergados, porque tal vez aquí el vecino que se acerque a uno de nuestros centros de salud puede ser cuestionado si no lleva el permiso correspondiente.
Correcto.
Pero obviamente agradecemos al equipo de salud. Yo creo que esa atención primaria, no solo de Concepción, sino del país, ha demostrado que, a pesar de no haber enfrentado nunca una pandemia, ha estado a la altura. No solo la atención primaria, el nivel secundario igual ha demostrado el compromiso y el esfuerzo que realizan todos los funcionarios.
Rosario Bustos, nuestro agradecimiento por el contacto de esta mañana. Rosario Bustos es la directora de la Administración de Salud, la DAS, del municipio de Concepción, y nuestro saludo de ánimo para lo que viene, lo que viene. Hoy día ustedes tienen el peso, los servicios de salud primaria de los municipios del país, representados en este caso por Tigres de Concepción, tienen el peso de esta estrategia nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento, que tiene por misión detener el avance de la pandemia. Así es que no queda más que trabajar, Rosario Bustos. Muchas gracias.
Que tengan un muy buen día.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día, buen fin de semana.
Igual para ti. Y buena cuarentena también. Muchísimas gracias, Rosario.
Un abrazo. Que esté muy bien. Gracias por la entrevista.
Cada mañana tomamos el pulso de lo más comentado en redes sociales. Conocer lo que se habla en Twitter es una buena costumbre.
Camioneros Vergüenza Nacional es el hashtag con el que está liderando el Twitter hoy día, a propósito de los comentarios que distintos usuarios de esta red social están manifestándose en contra de la paralización que ya están realizando algunos grupos, algunos gremios del transporte de carga al nivel nacional. En este sentido vemos comentarios que son algunos bastante virulentos y bastante molestos respecto al comportamiento que están teniendo el sector del transporte de carga por esta decisión que han tomado de paralizar de manera indefinida en distintos puntos del país. Es una información que vamos a ir ampliando durante la transmisión de Buena Costumbre, para ir viendo cómo se va desarrollando esta primera jornada de una paralización que prometió ser pacífica. Sin embargo, podría alterar y complejizar mucho la cadena de abastecimiento a nivel nacional.
Bueno, estamos a 11 minutos de las 8 de la mañana. Esta es la hora en punto, que también es una buena costumbre andar puntual. Seguimos, ya estamos con Christopher Espinosa, que nos va a poner al día de lo que pasa con esta movilización de un sector de los camioneros y de otros temas que abordamos en Buena Costumbre, la buena costumbre de hablar de lo que pasa en nuestras ciudades.
Los periodistas de Sabes.cl han reporteado los principales hechos noticiosos de nuestras ciudades. Escucharlos es buena costumbre, cada mañana desde las 7.
Y así es como ya amanece en nuestras ciudades, con bastante neblina en el río Andalien, también en el río Biobío, y con una temperatura que no es tan baja. Estamos con 5 grados de temperatura en la capital de la región del Biobío.
Eso es un decir, ¿cierto?
No, pues sí, o sea, hace menos frío que otros días. Ya no está tan, yo diría, tan intenso el frío en nuestras ciudades. Pero hay una temperatura mucho más alta en algunas partes de las carreteras de nuestra región del Biobío. Y de eso nos va a contar Christopher Espinosa, para ponernos al día de los efectos que está teniendo la paralización a la que han convocado un sector de los dueños de camiones de Chile. Christopher, adelante, te escuchamos.
Sí, para actualizar el paro de los camioneros, Álvaro, Carolina, hemos podido confirmar que en un par de minutos más, a las 8 de la mañana, están convocados los representantes de los gremios asociados a FEDESUR, parte de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga. Hay algunos camiones ya visibles en el sector del puente Duqueco en Los Ángeles. Esto es a la altura del kilómetro 518 de la ruta 5 Sur. Y otro punto que se había dispuesto era en la ruta 160 en la provincia de Arauco, pero de momento no se inician por allí. Sí hay movimiento en las afueras del parque industrial en la comuna de Coronel, cerca de un servicentro que hay por allí. Sería uno de los puntos.
Eso es cerca de Escuadrón, ¿cierto?
Exacto, por ahí. Y cerca también del cordón sanitario, que recordemos está activo todavía. Por allí había algún punto de reunión, es lo que se ha podido realizar en las carreteras del Biobío. Y bueno, en Chillán, a la altura también del reconocido servicentro que está ahí en la salida sur de Chillán, allí también se están reuniendo parte de camioneros para iniciar la manifestación, que indica que va a ser pacífica, no va a haber bloqueo de ruta, como habían dicho ya durante la semana. Así que precaución a quienes van a viajar y a quienes van a pasar por allí, porque evidentemente al estar los camioneros en la ruta van a tener que bajar la velocidad para transitar por ese sector. Se espera la llegada de máquinas quemadas, por ejemplo, a Los Ángeles, en el sector del Duqueco, donde va a haber una especie de puesta en escena allí para visibilizar el problema de seguridad que ellos reclaman bien en la región de la Araucanía y también en parte de la región del Biobío.
Vamos a estar durante la jornada, Christopher, entonces actualizando ahí en sabes.cl lo que ocurra con esta movilización de un sector de los dueños de camiones de Chile. Pero hay otros temas, Christopher Espinosa, que han llamado la atención por las características de lo que ha ocurrido ayer, por ejemplo, con una acción de la PDI que ha permitido la captura de un hombre que en San Pedro de la Paz había violentado de manera bastante brutal a algunas mujeres. Esto ayer tuvo un éxito desde el punto de vista policial porque ha sido capturado el presunto autor de estos delitos, Christopher Espinosa.
Sí, delitos de amenazas. Se trata de un hombre de 30 años, identificado como Andrés Vega, que tenía al menos 5 denuncias de mujeres en su contra, todas exparejas de él, quienes lo acusaban de realizar amenazas bastante violentas, y había una orden de captura contra esta persona, que incluso intentó salir del país. Fue detectado ingresando a México. En México arrojó la alerta de Interpol que era buscado en Chile, por lo tanto no se le permitió el acceso a ese país. Volvió en diciembre, no fue detenido en este momento. Escabullía de la acción policial y fue detenido finalmente en el centro de Concepción. Allí fue capturado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, VIPE, de la PDI de Concepción. Escuchemos al jefe de esa unidad, el comisario Carlos Méndez.
Solamente en nuestra institución existen diversas denuncias por el delito de amenazas, todas en contra de mujeres con las cuales tuvo una relación sentimental. Generalmente son amenazas de muerte en contra de las mismas exparejas o parejas y o sus familiares cercanos. Bueno, la dificultad, como lo señalé, principalmente estaba dado porque este sujeto evadía la acción de la policía para evitar su formalización, pero no obstante a eso, ante las diversas diligencias realizadas por funcionarios de esta unidad, se logró dar con su paradero el día de ayer en horas de la tarde en el centro Concepción.
Ayer mismo fue pasado al control de detención y posterior formalización en el juzgado de garantía de San Pedro de la Paz, donde era una de sus víctimas, y la justicia ha decidido la medida cautelar de arresto domiciliario total y ha entregado un plazo de 3 meses para la investigación. La seremi de la mujer en el Biobío, Marisa Barro, se refirió también a esta situación.
Yo desconozco cuánto demoraron las víctimas en hacer la denuncia. Muchas veces las mujeres, por miedo, por sentirse culpable, porque no tienen una red de apoyo, más aún en todo este periodo de confinamiento, ¿cierto?, en donde están encerradas en sus casas, muchas veces se demoran años en hacer una denuncia, en promedio 7 años. Desconozco cuánto tiempo demoraron las mujeres en hacer la denuncia. Aquí lo rescatable es que las mujeres hicieron la denuncia, es el llamado que nosotros hacemos siempre a denunciar, porque es la única forma de poder apoyarlas como ministerio y que las policías hagan su trabajo.
Lo importante de denunciar es lo que hace el énfasis la seremi de la mujer del Biobío, luego de este éxito policial al detener a este hombre de 30 años que tenía antecedentes. De hecho, él había sido protagonista de un bullado caso a nivel nacional, porque las denuncias no solo son en la región del Biobío, sino que también en la región metropolitana. Y esta persona tenía antecedentes por las mismas situaciones de amedrentar, de amenazar violentamente con la muerte, por ejemplo, de las personas o de familiares de esas personas, o incluso a las parejas actuales de su persona, era la forma en que tenía de manifestar según él su enojo, pero terminaba siendo un delito que pone en peligro la seguridad de sus exparejas, quienes finalmente lo terminan denunciando y la PDI lo termina capturando en el centro de Concepción. Denuncias no solo en San Pedro de la Paz, sino que también en la región metropolitana, como decíamos anteriormente, a lo largo de Carolina.
Ya pues, Christopher Espinosa, vamos a estar entonces súper pendientes de los reportes vinculados al paro de los camioneros. Y por cierto, Christopher, también a lo que pueda ocurrir durante la jornada respecto de la cuarentena. ¿Hay algún punto de prensa al que hayan convocado las autoridades donde podamos conocer más de lo que se va a hacer a partir de mañana por la noche a las 23?
No hay punto de prensa, pero nosotros podemos gestionar sin hablar.
Está bien.
Así ya. Que obviamente vamos a estar informando, entregando detalles para que la gente esté informada. Lo que tiene que tener claro es que parte el viernes, así mañana, a las 11 de la noche, se van a levantar los cordones sanitarios que están vigentes, y lo que ocurre en Talcahuano, Hualpén, en Concepción, que estaban en fase 2, ya no va a ser solo el fin de semana, sino que va a ser de manera permanente y de manera indefinida. La gente también, las autoridades ayer adelantaron la proyección que hay, es que va a llevar al Gran Concepción, o por lo menos a las comunas que van a entrar en cuarentena, a pasar el 18 en casa, al final.
Así es.
Yo no había querido tocar ese tema porque me da dolor de guata, pero parece que es una probabilidad muy real.
Vayan haciéndose la idea. Ah, y otro punto importante, ¿eh?
A ver.
Se ha detectado un mal uso del permiso para ir a la hora médica.
Exactamente.
Según el reporte inicial, el 60% de los permisos que son otorgados por ese motivo no llegan a la hora médica. Por lo tanto, se va a buscar la forma de implementar una medida de detectar que quienes están ocupando este mecanismo, que no tiene límites, sino que más bien se le pide un respaldo de que efectivamente han solicitado una hora médica y no van. Así que, ojo allí a los pillos, dijeron.
Qué mal eso,
Los van a fiscalizar. Y si los van a, y si los pillan, les puede caer bastante dura la sanción, porque se está falsificando un instrumento público, pero en definitiva.
Qué pena lo que lo que relata.
Lo dijo también, lo había dicho ya adelante el doctor Acuña, que bueno, es un tema que también lo dijo el intendente, así que va a haber que estar ahí atento, y la verdad es que hay una frase que es bien lamentable, que es una especie como de refrán popular, ¿eh? Echa la ley, echa la trampa. Lamentablemente aquí se está
cumpliendo a cabalidad. Muchísimas gracias, Christopher, que nos encontramos mañana. No, parece que nos encontramos con Marcelo.
Sí.
Que le vaya muy bien, Christopher, y que tenga un muy buen fin de semana.
Muchas
No, no, porque estoy muy bien, chao.
Igual. Hoy estamos más digitales que nunca. Por eso te recordamos que Svio también se ha puesto muy digital y está a tu disposición las 24/7. A través, por ejemplo, de su sección de pago en línea, podrás cancelar tu cuenta de Svio de manera muchísimo más rápida, fácil y segura, porque ya no tienes que recurrir a la oficina, no tienes que concurrir a la oficina, sino que puedes hacerlo por esta sección de pago en línea y en cualquier horario. Svio, soy tu agua siempre.
Y con las cerraduras digitales VOC es posible abrir la puerta de la casa, de la oficina, desde el departamento sin necesidad de usar las llaves. Se pueden mandar notificaciones para que un tercero abra la puerta. Así de moderna es la cosa. Entonces, todavía estamos a tiempo de pedir la inspección gratuita de tu puerta entrando a www.voc.cl o llamando al 41-269-7876. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl.
Les saluda Sergio Yacaman, intendente de la región del Biobío, para informar que siguen vigentes las cuarentenas para Tomé y Penco. Los fines de semana y festivos se agregan las de Talcahuano, Hualpén y Concepción. Somos la región que más detenciones tiene por el no cumplimiento de las medidas. No podemos tener un fiscalizador por cada persona, por eso el llamado es al autocuidado y a respetar las medidas sanitarias. Hacerlo salva vidas.
Un mensaje de la Intendencia y el Gobierno Regional del Biobío.
¿Necesitas ir a comprar al Jumbo? Entonces agéndate y evita la fila. Es muy fácil. Inscríbete en jumbo.cl, seleccionando el día y la hora. Muestra tu correo de confirmación y cédula en la entrada y haz tu compra mucho más rápido. En Jumbo nos cuidamos todos.
Parece que este año nuevamente va a ser seco, compadre. Y para variar, con heladas. No sé si voy a sembrar esta temporada.
Tiene toda la pinta. Oiga, pero acuérdese que está el seguro agrícola de INDAP, que el año pasado me pagó una buena platita y me puede volver a levantar.
Así que siembre tranquila nomás, comadre.
Usted también asegure su producción con los seguros agropecuarios de INDAP. Para más información visite www.indap.cl, porque la agricultura no para. Lo seguimos apoyando. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?
Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena.
Hazlo por ti y por todos.
Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Esta pandemia nos ha hecho cambiar nuestras rutinas de trabajo. Demandamos muchas más horas frente a nuestros computadores o teléfonos celulares. Por esto en Hammersley seguimos atendiendo para darte soluciones visuales, lentes especiales con filtro azul, lentes especiales para esa presbicia que se nos vino de repente. Teníamos que adaptarnos al cambio. Estamos obligados. Visítanos en Caupolicán 527 y en Cochrane 635 Concepción. Óptica Hammersley, más de 145 años, nos obligan a estar presentes. Soy George Hammersley.
RDI FM y RDI AM le indican la hora exacta.
8 de la mañana, 5 minutos.
Juntas más lejos y mejor. RDI FM 88.5 y RDI AM en el 1460. La otra manera de hacer radio, creando opinión. That's what you are. Buena costumbre está auspiciado por Svio, soy tu agua siempre, y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Estamos con los titulares en esta edición número 76 de Buena Costumbre, jueves 27 de agosto. Los presenta Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Ministerio de Salud confirmó cuarentena para las comunas de Talcahuano, Concepción, Hualpén y Chiguayante. La medida comienza a regir este viernes a las 23 horas.
Las nuevas comunas se suman a Penco y Tomé, que han iniciado su proceso de confinamiento el viernes pasado y que la semana que viene siguen en esa condición. Entonces, son alrededor de 700.000 personas las que van a estar confinadas en sus hogares.
El Colegio Médico de Concepción reaccionó a la determinación de cuarentena argumentando que el confinamiento es necesario. En buena costumbre, hace unos minutos, el presidente del Colegio Médico de Concepción, el doctor Germán Acuña, insistió en la importancia de que la ciudadanía respete la cuarentena y se quede en su casa.
Llamado similar han realizado los alcaldes. Álvaro Ortiz, por ejemplo, alcalde de Concepción, llamó a la comunidad a abastecerse porque el municipio colaborará en que se respeten las restricciones sanitarias.
Su par de Chiguayanta, Antonio Rivas, dijo: llegamos 5 meses tarde, podríamos haber evitado este numeroso incremento, pero estamos preparados para ayudar en este proceso y continuaremos con la distribución de cajas del programa Alimentos para Chile.
Esta cuarentena tiene controles más estrictos respecto de los permisos para movilizarse. Los que no respeten la restricción se exponen a multas de entre 300.000 y 1.000.000 de pesos.
Los permisos temporales son individuales e intransferibles y deben ser solicitados a través de la comisaría virtual. Su vigencia, ojo, comienza 15 minutos después de haber sido solicitado.
Farmacias, supermercados, ferreterías, veterinarias y almacenes de barrio atendidos por sus dueños, además de repartos a domicilio o deliveries, van a funcionar normalmente, todos con sus respectivos permisos. El transporte público también, pero solo puede ser abordado por quienes tengan la documentación que les permita salir de su casa.
Y una nueva vacuna contra el COVID-19 podría ser testeada en chilenos. Se trata de la que está fabricando la farmacéutica francesa Janssen, que es de la compañía de Johnson & Johnson.
La región del Biobío tiene una baja disponibilidad de camas para pacientes con coronavirus. Hay un 19% en camas críticas UCI y un 11% en camas UTI.
Ayer comenzó la campaña electoral para el próximo plebiscito del 25 de octubre. La campaña puede comenzar a funcionar desde los 60 días antes del día de la votación, sin embargo, debe parar 3 días antes de este proceso.
Tras varias semanas de bajas continuas, la ENAP anuncia el alza de 6 pesos en los precios de las bencinas de 93 y 97 octanos. El diésel, en tanto, va a aumentar su valor en 2 pesos con 5 centavos.
Escuchar la voz de especialistas, preguntarle su opinión de los temas que nos interesan, es buena costumbre. Lo hacemos cada mañana desde las 7.
Bueno, estamos en una situación del día antes del inicio de la cuarentena, lo que constituye evidentemente un desafío para todos, tanto para las autoridades, en el sentido de que son las llamadas a hacer cumplir las disposiciones de la autoridad sanitaria, cuanto para los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes como nosotros, que tenemos también nuestra responsabilidad de someternos a esta nueva norma que restringe nuestra libertad individual mirando el bien común, que es el cuidar nuestra salud y evitar que siga adelante la propagación de la epidemia, de la pandemia. Y el responsable del orden público en la provincia de Concepción es el gobernador, Julio Anatilia, quien está hace poco en este puesto, en este cargo, y a quien tenemos por primera vez como entrevistado aquí en Buena Costumbre. Gobernador, muy buenos días.
Buenos días, gobernador, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Un saludo en esta mañana a todos los amigos y amigas que nos escuchan en Buena Costumbre.
Gobernador, empecemos de lleno con esta conversación. ¿Cómo va el paro en la provincia de Concepción? ¿Se registran ya algunos episodios o no?
Bueno, hasta ahora, si bien el paro comenzó, en la provincia de Concepción al menos no se registran novedades. Estuve hablando recién con el general de Carabineros y él me comentaba que hasta ahora en la provincia de Biobío, ya que él tiene jurisdicción sobre toda la región, claro, se habían registrado algunos antecedentes de que se estaban aglomerando en ese lugar, pero por lo menos hasta esta hora en la provincia de Concepción no hemos tenido mayores novedades.
Bueno, estamos súper al día entonces con esta actualización de lo que ocurre con el gobernador Julio Anatilia. respecto del paro de los camioneros, que ha sido convocado por un sector de estos, no son los tres gremios más importantes de los dueños de camiones los que han llamado a esta paralización de actividades. Es más, hay una de estas asociaciones, la mayoritaria, que no comparte este llamado a paralización. Por lo tanto, habrá que ver cómo se desarrolla esto en el territorio y particularmente en el de su jurisdicción, gobernador. Pero vamos a otro tema. Vamos a lo que nos preocupa a la mayoría. Es decir, cómo se va a ejercer el control para aquellas personas que no entiendan que esta restricción se vincula con el bien común y a pesar de eso y de que están las cosas muy claras, insistan en no cumplir con la cuarentena. Lo primero entonces es decir, ¿qué es la cuarentena, gobernador Anatibia? ¿En qué consiste una cuarentena como la que vamos a comenzar mañana a las 11 de la noche?
Bueno, esto se enmarca en el programa Paso a Paso que como gobierno hemos establecido para abordar, contener y prevenir el coronavirus, atendiendo a la realidad de cada comuna, que en todos lados es diversa. En este caso, lo que se ha anunciado es que hay 6 comunas de nuestra provincia que pasan a la etapa 1, esto es cuarentena. Y esto consiste en que no se puede salir de la casa, sino para lo estrictamente necesario. ¿Y qué es lo estrictamente necesario? Actividades esenciales como la alimentación, razones de salud, actividades laborales catalogadas como esenciales para que pueda seguir en funcionamiento nuestra ciudad, y por lo tanto, quienes se encuentren en esa situación tienen que tramitar un permiso. Si no tienen ese permiso, por ningún motivo pueden circular por la ciudad.
Gobernador, si una persona es sorprendida circulando sin el permiso correspondiente, ¿a qué se arriesga? En primer lugar, ¿es detenido?
Claro, ¿cómo es el proceso de fiscalización, sí, de alguien en la calle, por ejemplo?
Bueno, estamos en coordinación con la Armada de Chile, que en este estado de excepción constitucional han asumido el mando del orden público, con carabineros y con la PDI, para en conjunto realizar una fiscalización en todas las comunas que están en cuarentena. Y efectivamente, quienes circulen por la calle sin contar con su respectivo permiso son detenidos.
Hay una serie de dudas, gobernador, respecto de algunas actividades puntuales. La gente pide cuarentena, pero cuando llega dice, y yo estoy ahí, ¿cómo salgo? ¿Cómo lo hago para...?
La verdad es que la pregunta de quienes entramos a cuarentena, en las comunas que estamos en cuarentena, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo voy a salir? Si en el fondo la cuarentena a uno le indica claramente que tiene que estar dentro.
Lo dijo el gobernador, es para estar en la casa, literalmente. Exacto. Encerrado.
¿Qué?
Por ejemplo, las asesoras del hogar están eximidas de la prohibición, los jardineros, los conserjes, la movilización colectiva, ¿va a seguir funcionando? Ese tipo de dudas son los almacenes de barrio, gobernador, ¿pueden funcionar? Esas son las dudas que a la gente hoy día, yo diría, le preocupan fundamentalmente, gobernadora Anatibia.
Esas dudas son muy atendibles. Hay que tener en cuenta que las actividades que son consideradas esenciales son todas aquellas que se relacionan con la alimentación, la salud, y aquellas actividades que no pueden interrumpirse sin generar un grave prejuicio a toda la comunidad. Por lo tanto, aquellas que tengan un carácter más individual no están consideradas como actividades esenciales. Por lo tanto, la recomendación es que solo en esos casos se tramita el permiso, lo cual se hace en comisaría virtual. En la página de comisaría virtual uno ingresa y da los tipos de permisos. Y además hay un instructivo de desplazamiento que especifica todos los permisos que se pueden conseguir y las causales, y este instructivo es posible encontrarlo en la página web gob.cl/paso a paso.
Gobernador, ¿cuánto dura un permiso temporal, que es el que más habitualmente pide alguien? Porque empieza a estar en vigencia 15 minutos después de haber sido solicitado, ¿cierto? Para darle el margen a las personas a que salgan. Pero ¿cuánto es el tiempo que permite salir? Suponiendo que, por ejemplo, alguien va a ir al supermercado y en el supermercado hay cola.
Bueno, hay que considerar dos cosas. Los permisos que se deben obtener se pueden obtener, en primer lugar, son dos a la semana, cuando son de carácter individual, por lo tanto hay que organizarse.
Exactamente.
Y una vez que se obtienen estos permisos, tienen una duración determinada que, atendiendo el tipo de permiso, varían, pero que en promedio son de 3 horas.
De ya. 3 horas, perfecto.
Mira, hay algunas, los almacenes de barrio pueden funcionar cuando son atendidos por sus propios dueños y además son almacenes destinados a la venta de comida.
Los almacenes pueden funcionar efectivamente cuando tengan productos que son considerados esenciales, y en este caso son elementos de alimentación, uh-huh, y artículos de aseo de primera necesidad.
Respecto de las personas que realizan labores domésticas, las asesoras del hogar no pueden ir a trabajar.
En este caso no aplican los criterios, sí, que hemos señalado. Sí, en el caso que se mencionó, el transporte público, en ese caso sí aplica. Hay que aclarar además que el transporte público va a estar funcionando, sí, con menos frecuencia que lo habitual, pero va a existir. Lo importante es que quienes utilicen el transporte público tengan su respectivo permiso, y va a estar funcionando porque precisamente muchas de las personas que trabajan en actividades esenciales, por ejemplo en los centros de salud, necesitan el transporte público para llegar a sus lugares de trabajo. Por lo tanto, este va a continuar, pero por supuesto que la frecuencia va a ser menor a lo habitual.
Y en ese sentido, los taxistas, me refiero a los taxistas individuales, no los taxis colectivos, y asumiendo la realidad, ¿cierto?, las aplicaciones como Uber, como Didi, como InDriver, Bit y otras, ¿pueden funcionar, gobernador?
El transporte público en general puede funcionar en la medida que se trate de un transporte formalizado.
Correcto. No aplican las aplicaciones, valga la redundancia.
Si no están formalizados en un registro público, en este caso no pueden funcionar.
Súper claro, gobernador. Respecto de los conserjes sí están contemplados dentro de las excepciones. ¿Pueden trabajar los conserjes de edificios?
Los conserjes de edificios pueden concurrir.
Ya sabe, don Domingo.
Respecto al tema de las aplicaciones, ¿qué pasa, por ejemplo, con las aplicaciones de delivery? Porque los delivery, por una parte, pueden funcionar, pero ¿qué pasa con voy a nombrarlos, con Pedidos Ya o con Uber Eats, que están circulando de manera sistemática, pero son una aplicación?
Bueno, en este caso hay que distinguir cuando se traten de los deliveries que abastecen los propios servicios o cuando se trata de otro tipo de servicios. En el primer caso no hay ningún problema porque se ajusta totalmente, en este caso, a los criterios que se han señalado para las excepciones. Uh-huh. En el segundo caso, ya es más discutible y vamos a tener que analizarlo en el instructivo, porque son casos ya muy, muy puntuales los que me están preguntando.
Sí, no, la verdad que las respuestas han sido súper certeras, gobernador Anatibia, y eso nos satisface porque permite a las personas aclarar muchas dudas a la audiencia de Buena Costumbre, y eso es muy positivo. ¿Hay alguna precisión que nos gustaría si realizara? Porque los permisos temporales individuales facultan para a la persona que los solicita para realizar tareas específicas con un tiempo determinado. Sin embargo, no aplican, por ejemplo, en toque de queda, porque uno no va a ir al supermercado en toque de queda, ni al negocio de la esquina tampoco. Para que la gente lo tenga claro, gobernador, ¿cierto?
Es importante señalar que hay que hacer la diferencia entre la cuarentena del día y el toque de queda,
sí,
que se extiende desde las 23 horas cada día.
Uh-huh.
Y por lo tanto, y el toque de queda no solamente es válido para las 6 comunas de la provincia que están en cuarentena, sino que para toda la provincia y para todo el país. Por lo tanto, hay que hacer la diferencia ahí, y efectivamente después de las 23 horas no se puede circular.
Gobernador Anatibia, la última consulta, ¿tienen resuelto ya cómo va a ser el control de esto en puntos fijos, puntos variables? ¿Van a estar circulando los efectivos de las Fuerzas Armadas y de orden por distintos lugares de la provincia? ¿Cómo lo van a hacer?
Bueno, durante el último fin de semana ya tuvimos la experiencia de probar un nuevo sistema,
uh-huh,
ya que tuvimos en cuarentena en gran parte de las comunas durante el fin de semana. Fue una cuarentena de fin de semana que afectó a Concepción, Talcahuano, Hualpén, en este caso, y además de la que ya estaba vigente para Penco y Tomé. y lo que se va a hacer es que se va a hacer un sistema doble, es decir, se van a establecer puntos fijos de control, que no lo vamos a dar a conocer porque precisamente la idea es que sirva para fiscalizar a quienes estén incumpliendo.
Claro.
Y en el segundo caso, a través de puntos móviles, que son patrullas de carabineros, de la Armada, de las policías, que se van a ir movilizando en distintos puntos, ya que en esta cuarentena lo que está prohibido es circular, no solamente dentro de la comuna, no solamente no trasladarse de una comuna a la otra, que era lo que se entendía de los cordones sanitarios que han funcionado durante un tiempo, sino que en general circular dentro de la comuna no se puede.
Claro, ahora la cuarentena es quedarse dentro de la casa, del departamento. No se puede salir a la calle, salvo cuando se permita a través de las autorizaciones que se obtienen en comisaría virtual. No hay vuelta que darle, gobernador.
Ese es el llamado a quedarse en la casa. Antes de salir de la casa, antes de tramitar un permiso, las personas tienen que preguntarse si realmente lo necesitan. Ese es el primer llamado. A que si hay algo que se puede postergar, postergarlo, porque los permisos son solo para casos específicos. Uh-huh. Y hacer un llamado también a visitar la página web gob.cl/paso a paso, porque ahí también van a encontrar y van a poder resolver muchas consultas más específicas sobre cómo tramitar los permisos, en qué casos aplican y cómo poder utilizarlos adecuadamente durante esta cuarentena.
Eso es muy importante. Muchísimas gracias, gobernador Julio Anatilla, gobernador de la provincia de Concepción, por esta entrevista, por sus explicaciones tan claras, y ojalá que el proceso de cuarentena que iniciamos mañana a las 23 horas se desarrolle con la mayor normalidad posible y el mayor compromiso de los habitantes de cada una de las comunas involucradas. Muchísimas gracias y que tenga muy buenos días.
Gracias a usted y un saludo a todos los amigos y amigos que nos escuchan desde la casa.
El gobernador Julio Anatilla, en Buena Costumbre.
Álvaro Migueles y Carolina Vilches conducen Buena Costumbre. Son voces que hablan desde el Biobío.
Soy Carmen. Siempre quise tener mi florería, pero nunca pensé que mi negocio tendría que luchar contra una pandemia. Han sido meses duros, así que apoyos como este ayudarán a que mi pequeño negocio pueda mantenerse y pasar este difícil momento.
En Esbío estamos contigo siempre. Por eso hemos implementado el plan de apoyo COVID-19, lo que necesitas hoy, con el que puedes postergar el pago de tu cuenta y comenzar a pagar cuando termine el estado de catástrofe hasta en 12 meses, sin ningún recargo. Postula en www.esbio.cl. Esbio, soy tu agua siempre.
¿Sabías que con las cerraduras digitales VOC no tendrás que usar nunca más las llaves? Escuchaste bien. Ahora puedes abrir la puerta de tu casa u oficina con tu huella, código o con tu smartphone. Además, recibe notificaciones y envía códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. ¿Y para qué decir? Estarás mucho más seguro que con tu cerradura actual. ¿Qué esperas? Con VOC, controla la seguridad de tu hogar u oficina desde la palma de tu mano y definitivamente olvídate de las llaves. Agenda gratis una evaluación técnica en www.voc.cl o llámanos al 269-7876. 269-7876. VOC. Be Smart. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
6 grados tenemos a esta hora en Concepción. 12 grados está pronosticada la máxima en un día nublado. Todo el día nublado. Sin embargo, nosotros que estamos en el 10º piso del edificio La Hechicera en Concepción, vemos cómo hacia el sector de la Laguna Redonda, hacia Paicaví, se observa una intensa bruma. Así es que quienes van conduciendo, quienes van circulando a pie, háganlo con cuidado.
Para Lebu, la Dirección Meteorológica de Chile anuncia 12 grados de temperatura máxima probable. Para esta mañana, algunos chubascos aislados y por la tarde y noche, cielo nublado. eso para la capital de la provincia de Arauco. ¿Y qué es lo que pasa en Los Ángeles, capital del Biobío, Carolina?
En Los Ángeles la temperatura es un poquitito más baja, la máxima que esperan hoy día. 11 grados, sigue siendo esa la temperatura, la temperatura proyectada por meteorología, y el día nublado.
Y la calidad del aire... La predicción del Plan de Descontaminación Ambiental del Concepción Metropolitano indica que es buena, mientras que para la ciudad de Los Ángeles solo regular.
Distintas visiones, confrontación de ideas, debate. Son las opiniones de Flor Baice y Enrique Inostroza. Los estelares de Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Esta es la hora en punto, 8 de la mañana con 26 minutos, el momento de los estelares aquí en Buena Costumbre. Está en el estudio Enrique Inostroza. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Enrique. Álvaro, Carolina. Flor, ¿cómo estás?
Sí, hola.
Hola, Álvaro, Flor.
Carolina, Enrique. Muy buen día.
Buenos días.
Fíjense que nosotros hemos levantado una teoría. No sé si dará para teoría, en realidad. Uno, tú sabes que de repente se cree el cuento, entonces
una,
cree que...
Una tesis. Una
ya,
tesis.
Pero no, eso es mayor que la teoría. Tengo una tesis, ¿no? Nosotros hemos sostenido que... Parte de la condición que se observó en las regiones del país, incluyendo la nuestra, del relajo de las medidas restrictivas a propósito de la cuarentena, Flor, Enrique, están vinculadas con lo que esta realidad paralela que observamos a través de los medios de comunicación que ocurre en Santiago respecto de las regiones. ¿Por qué? Porque hay un hecho de la causa. La realidad de los medios locales es, por llamarlo de alguna forma, es mirriada, es dramática y difícil. Entonces, lo que la gente observa no es lo que le ocurre en su entorno, no es lo que ocurre en su ciudad, en su comuna, en su barrio, en su región, sino que es lo que ocurre en Santiago. Estamos preocupados del barrio Meix, de Estación Central, etcétera, etcétera, porque es lo que vemos en la tele y lo que escuchamos por la radio, porque los medios de cobertura nacional superan en número y en disponibilidad de medios económicos a los medios locales, a los medios regionales. Es un hecho de la causa. En Concepción, por ejemplo, me podré equivocar, pero en el dial FM hay 4 radios que tienen programación local. El resto son todas cadenas nacionales, que no tienen más que una antena y un transmisor. Entonces, es bien complejo. ¿Por qué decimos esto? Porque cerró un nuevo medio de comunicación, no aquí en el Biobío, sino que en Talca, el diario El Centro de Talca, cerró. Y hay una realidad aquí en Concepción también muy compleja respecto de algunos medios centenarios que han despedido mucha gente, no sé si mucha, pero que han despedido personal, una cantidad importante de estos, generando una debilidad respecto de la posibilidad de las personas de verse, de escucharse, de saber de las noticias que ocurren acá. ¿Qué es lo que se puede hacer frente a esto, Flor Baice, Enrique Nostroza? ¿Cuál es la reflexión de ustedes respecto de lo que estamos planteando? Enrique.
Partamos de la base de... Quisiera abordarlo desde dos perspectivas. Uno, desde la perspectiva de la democracia. Los medios de comunicación son muy importantes en democracia, porque particularmente cumple un rol no solamente de informar, sino que de fiscalizar al poder, desde el punto de vista, desde el punto de vista de indagar cuáles son sus temas, y por lo tanto cumple un rol esencial. Y hago la distinción de los medios de comunicación de aquellos, porque hoy día, a propósito de las redes sociales, que permiten que circule mucha información,
sí, ya, o, los medios, o desinformación.
Los medios de comunicación se hacen responsables de la información que emiten. Hay un, no solamente profesionalismo, sino que responsabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que debería ser una tarea de Estado, para proteger la democracia y fortalecerla, poder fortalecer la red de medios de comunicación. Por ejemplo, desde el año 92 existe lo que se llama el Fondo de Medios de Comunicación, que administra la Secretaría General de Gobierno y tiene un paso por el Consejo Regional, Flor lo sabe, digamos, para efecto de disponer de una cantidad esmirreada de recursos para los medios de comunicación de las regiones. Creo que es tiempo de poder generar un aumento y una flexibilización de ese fondo para que impida que esto que ustedes están relatando, de que existen pocas radios en Concepción, una ciudad grande, sí, una región importante.
Cinco
radios, que tengamos situaciones muy complicadas, por ejemplo el Diario del Sur, un diario centenario, digamos, que está en una situación muy complicada, la cadena, esa cadena
en
Chillán la discusión dejó de emitirse en papel.
Exactamente.
Entiendo que el Diario de Concepción me también da la impresión que es lo mismo.
Sí.
Claramente tenemos que fortalecerla, y ahí hay un punto muy relevante, y creo que así como se privilegian otras actividades esenciales del Estado, en este caso también deberían privilegiarse. Un ejemplo: fue muy difícil para muchos radiodifusores poder, a propósito de la crisis COVID, poder meterse también, que son micro y pequeñas empresas, sí, poder meterse en los temas de financiamiento. Entonces creo que debería haber una mirada especial, insisto, para fortalecer la democracia.
Flor Baize, te escuchamos.
Bueno, sí, mira, yo creo que esto que estamos viendo es una faceta más, una de lo que es la una mirada, una cara más de lo que es la falta de descentralización. Precisamente se está viendo, y hoy día los medios de comunicación a nivel regional están sufriendo lo que es la retracción y la depresión del sistema de la economía, porque francamente ellos también se sostienen en base a lo que es publicidad, y si no hay consumo, francamente la publicidad es mucho más difícil, y los números no dan. Ahora, ahí vemos cómo estos medios, que prestan un rol tan importante, y bien dicho, la diferencia entre medios de comunicación y lo que es plataformas y redes, que son espacios públicos, espacios de opinión, donde hay libre, digamos, libre derecho, y que yo creo que ahí sí, a opinar, a hacer lo que todos sabemos y todos los efectos que tienen, que pueden ser muy positivos, pero en otros casos también muy negativos y dañinos, porque a veces hay mucha irresponsabilidad en ello, y por lo tanto, por eso lo que es medio de comunicación, hay una diferencia sobre la base de la responsabilidad en cómo se hace de una manera muy profesional, digamos, toda la información. Entonces, bueno, hoy día, ¿qué es lo que vemos? Los que siguen en pie o los que se están sosteniendo son los medios de cobertura nacional, y claro, lo que hace ahí con eso es que nosotros, los que somos de regiones, estamos observando o informándonos en base a los parámetros nacionales y no a lo que ocurre en las realidades locales, que es la que pueden entregar los medios propios de cada región. Y por ello también se tienden a confundir o a tener percepciones, incluso, bueno, en base a la información, pero la realidad local, por ejemplo, si en Santiago las cosas, o en la región metropolitana las cosas van mejor en relación al COVID, por ejemplo, y que muy bien me parece, pero claro, nosotros empezamos a ver en regiones que la situación podría ser la misma y similar, y resulta que es muy en contrario, porque
claro, precisamente
es al revés, porque los espacios públicos hablan de lo que bien decía Enrique o Álvaro, de los barrios Meis o los de los grandes, digamos, centros comerciales, en fin, pero ocurre que en la región, por ejemplo, de nuestra región, los cifros de contagio que han aumentado no son por los espacios públicos principalmente, sino que son por brotes, digamos, de carácter familiar, es decir, lo que tenemos que hacer como responsabilidad en los hechos que son más propios, más personales, más familiares o más de ámbito ya más privado, y en eso es donde habría que apuntar las políticas públicas, desde todo lo que sabemos de la prevención, del control, la trazabilidad, en fin, pero digo, son realidades distintas, y eso también los medios de comunicación obviamente que pueden hacer y cumplir un rol muy muy importante para que sean pertinentes a cada una de las realidades. Exacto. Locales, porque es lo que se interesan, y ustedes lo hacen en las entrevistas, en fin, hablando con las autoridades regionales y conociendo la realidad propia, que es una realidad a la cual nosotros nos tiene que interesar mucho. Entonces hoy día se desvirtúa en cada una de las regiones la realidad, como digo, local, porque estamos pensando y mirando solamente a los medios nacionales. Y obviamente eso, yo insisto, es una faceta más de lo que es la descentralización, que es tan necesaria y que hoy día también está golpeando a lo que es los medios de comunicación. Ahora, lo que es el fondo de medios, claramente que es un fondo de medios que es insuficiente para las regiones y que es una cuestión que viene centralizada. O sea, aquí el ministerio pone un monto y no ha variado desde todos los gobiernos prácticamente.
La misma plata.
La ley de presupuesto la fija.
Pero lo asigna, claro, el Ministerio, la Secretaría General de Gobierno, y nosotros, y sí estamos pensando en hacer un fondo desde la región, que yo creo que es muy, muy importante que del FNDR nosotros podamos hacer un monto a crear un fondo especial para ello.
Sería una buena costumbre, Flora.
Es una muy buena costumbre y además lo hemos conversado con los representantes, digamos, de los medios. Es una buena costumbre, sí, sería una muy buena costumbre, porque también las bases nosotros si bien las sancionamos, pero vienen son bases tipo que vienen desde el nivel central y donde siempre hemos puesto nosotros el énfasis en que los medios más pequeños dentro de la propia región también se puedan, digamos, tener criterios más favorables. Y bueno, y ahí entramos en una discusión entre la legalidad, la igualdad de, digamos, de exigencia para todos los participantes. En fin, que hay otra área ahí que hay que tener mucho cuidado también con la legalidad, digamos, pero sí, sí hemos ido, claro, porque tiene que darse igualdad a todos los participantes y se analiza el proyecto en su mérito.
Por eso, Flor, es tan importante.
Yo sostengo que siempre hay forma, y así lo hemos hecho, porque lo mismo en las bases de licitación pública, cuando dicen mano de obra local. Eso antes era, no se puede, imposible, porque todos pueden optar. Pero sí hay formas, y lo hemos visto, donde se le da una cierta preferencia, que no es una obligatoriedad, pero sí tener un criterio de preferencia hacia las mano de obras locales, en fin. Son cuestiones de las que hay que ir generando un cambio de visión, yo creo. Y francamente, eso es una forma de mirar y dar oportunidades a los que no las han tenido tradicionalmente, como Enrique, en este caso los medios de comunicación.
Por eso es tan relevante esta discusión que se da sobre el término del Comité de Fomento Productivo, esta decisión centralista, porque, por ejemplo, esta idea que se tiene de poder ayudar a los medios de comunicación, los regionales, pero también son empresas, son entidades económicas, y por lo tanto se podría perfectamente generar una línea que permita fortalecer como empresas a los medios de comunicación, para efecto de que puedan mejorar su equipo, puedan mejorar sus técnicas de marketing, hay un montón de otros temas. Pero lamentablemente cuando tenemos cultura centralista, esta política centralista que se ha incrementado el gobierno de Piñera, claramente, digamos, no da espacio para efecto que, por ejemplo, el Consejo Regional pueda abrir una línea de financiamiento que vaya en beneficio de los medios de comunicación regional, que hacen un gran esfuerzo. Estamos en un medio de comunicación regional, pero saludar mediante ustedes a todos los radiodifusores y gestores que hacen la labor periodística de una manera muy responsable y muy esforzada.
Claro, lo que pasa es que cuando uno dice gracias a los auspiciadores que permiten la transmisión, no es un eufemismo. Gracias a Cerraduras Digitales VOC y a Esbio, que son los que efectivamente permiten que este programa Buena Costumbre esté en el aire. Bueno, vamos a cambiar de tema.
Así es.
Estimados estelares Flor Baize y Enrique Inostroza, y comenzó la campaña electoral para el plebiscito. ¿Apruebo o rechazo? Entonces vamos a empezar preguntándole a ustedes, los estelares. ¿Usted, Enrique Inostroza, aprueba o rechaza?
Yo estoy por el apruebo y voy a marcar por convención constitucional para efecto de poder definir la nueva constitución.
¿Y usted, Flor Baize, aprueba o rechaza?
Mira, yo estoy en una etapa, y me puede decir que está de cliché, pero todavía no tengo definición al respecto. Y creo que, no sé en qué minuto la voy a decir. Yo, francamente, hoy día soy la presidenta del Consejo Regional y siento una representatividad de todos los sectores políticos ahí, que son muy diversos, y por lo tanto quiero ser muy responsable en eso, respecto a no generar a lo mejor una representatividad del CORE respecto a esto, y puede tener alguna repercusión en ese sentido. Así que, mira, no tengo drama con el tema de mejorar o de modificar la Constitución, incluso de hacer una nueva Constitución. Yo creo que las reformas finalmente son un cambio a la Constitución igualmente. O sea, hay una cuestión que se plantea, esto del rechazar para reformar, pero bueno, yo creo que al final igual es hacer una nueva Constitución si los cambios son para modificar la actual. Por lo tanto, al final igualmente va a ser un cambio. Ahora, lo que yo veo es que hoy día hay una polarización, y creo que el apruebo o el rechazo no quiero que se transforme en una cuestión de dividir y los de izquierda a derecha. Yo creo que hoy día va mucho más allá del apruebo y el apruebo o el rechazo, en general el apruebo, más que identificarlo netamente con la izquierda. Y yo lo que sí tengo temor, y cada día estoy más cerca de la prueba, francamente, pero tengo un tema con lo que es la violencia, la presión y la forma en que esto se pueda dar, que no sea necesariamente democrática y tolerante respecto a los que no están por aprobar. Y en ese sentido yo todavía tengo que estar mirando, porque cuando vimos en la vez anterior que se iba a hacer no era ahora, digamos, no era postergado, francamente el ambiente estaba muy tenso, y de mucha, siento yo, polarización y mucha falta de tolerancia respecto a que eran los buenos y los malos, y de parte prácticamente de la izquierda más extrema, considerando que prácticamente los del rechazo son todos los malos y los que quieren oprimir a todos los más débiles. Entonces esa mirada tampoco me gusta, por lo tanto creo que todavía estoy en observación y ver cómo hacer lo que, cómo se va dando esto, que sea en un marco de respeto, de democracia y de paz y seguridad, que no es menor, para a lo menos yo tomar una decisión.
Y respecto de la segunda pregunta que va a llevar, ¿es convención sí. constituyente o convención mixta?
No,
así se llama la otra, ¿no?
Convención mixta constitucional.
Yo iría por la mixta.
Ya, eso significa mitad consejeros constituyentes y mitad parlamentarios. Y sí, tú, Enrique, sí. ya dijiste
convención. Yo quiero convención. Fíjese, pero particularmente yo no tengo que más que respetar la opinión de Flor, digamos, sí, es su opinión, pero ojo con no crear climas que a mi juicio son falsos.
¿Cómo cuáles?
Lo digo porque. Desde el punto de vista de decir, mira, aquí los buenos y los malos, ¿quién lo dice? Si aquí hay una opinión súper fácil, aquí lo que va a primar la democracia. En la democracia lo que existe va a haber un espacio donde de manera secreta, igualitaria, como ha ocurrido en Chile desde mucho tiempo, pero por primera vez se hace respecto a la Constitución, se va a preguntar a los chilenos. Ahora, yo también podría decir, mira, ¿sabe qué? Hay un grupo de extrema derecha, que dice, digamos, de que los que están por el apruebo, voy a poner un ejemplo, Bobadilla, un diputado de la UDI del distrito 20 de la provincia de Concepción, que dice que compara el tema de Chávez con el tema del apruebo. Eso es totalmente ajeno a la realidad. Entonces yo creo que no hay que polarizar, creo que se tiene que dar un debate, quedan 60 días para efecto de poder verlo. Me parece que hay que hacer pedagogía. Aquí hay un compromiso de las fuerzas con representación parlamentaria que se suscribió el 15 de noviembre para poder generar una nueva constitución. Eso hay que decirlo. Por eso se reformó la constitución para aquello. Y hay que hacer pedagogía sobre los dos mecanismos, a mi juicio, que ahí se confunden. Lo primero es una convención constitucional que signifique que van a haber 155 delegados electos para efecto solo de poder redactar una nueva constitución, y no van a poder ser ni parlamentarios, ni alcaldes, ni gobernadores, ni tampoco por un año no van a poder ser candidatos. Se le va a dar ese mandato. Y la convención mixta es una mezcla entre delegados electos para el efecto y parlamentarios que ya están electos, que se van a dedicar a redactar la nueva constitución. Entonces yo creo que eso hay que dejarlo claro. ¿Por qué digo que hay que hacer pedagogía? Porque hay muchas personas que confunden la convención mixta con la paridad de género, que también es un proceso inédito en Chile y en el mundo. Por primera vez en el mundo, para efecto de poder generar una nueva constitución, se estableció un mecanismo que tienen que haber electos igual cantidad de hombres, igual cantidad de mujeres.
O sea, pero el caso de la convención constituyente sería 155 dividido por dos.
Tengo una consulta que hacerles desde... Ustedes saben que yo no soy política, no entiendo mucho. Pero, ¿de verdad ustedes creen que un común mortal con una educación promedio es capaz de comprender todo lo que está por lo que tiene que votar? Yo creo que ahí lo que tú dices, Enrique, es súper clave. Aquí hay que hacer un proceso de, así como hay que hacer una campaña, esa campaña debería estar orientada precisamente a la educación cívica y al valor que tiene cada una de las acciones por las que se está realizando este plebiscito. ¿Cuáles son los impactos de este plebiscito? Hoy día la gente no... Creo que, y con el respeto que me merece Flor, yo creo que hoy día la gente, cuando va a votar por un consejero regional, muy pocas personas saben cuál es el rol verdadero que le compete a un consejero regional. Y ahí hay un proceso importante, ahí estamos al debe con esa formación.
Flor Baiza.
Absolutamente, yo creo que falta dedicarnos a lo que hay que dedicarse y no darle este cariz, por eso digo, tan político, y hay que reconocerlo en el sector de la derecha más, no voy a decir extrema, pero de la derecha simplemente, o de quienes están por el rechazo con mucha fuerza, también hay un gran digamos, hay un temor a que esto se transforme efectivamente, que nuestro país se transforme en Venezuela, que haya dos congresos paralelos, en fin, y que sea esto toda una cuestión revocatoria de todo lo que tenemos, de toda la institucionalidad, de todo lo que hemos logrado como país, y en eso obviamente muchos somos, y yo particularmente soy defensora de eso, y obviamente que no quisiera que eso nunca ocurra, pero bueno, los que lo plantean así, yo creo que si lo hacen de manera sin violencia, podríamos decir, que lo digan, bueno, es tolerancia a la opinión, pero que también todos entonces den opiniones y todos podamos, y por eso la educación y la informarse, y eso es responsabilidad de todos, no solo de las autoridades, porque este es un tema que no para todas las personas lo manejan, siendo autoridad incluso, designado, ¿no? Conocer, saber bien de qué se trata, cuáles son los impactos reales en la gente, en las personas, y eso sí también hay que tenerlo claro, que la Constitución tampoco es la que va a solucionar todos los problemas, porque también eso se puede pensar, no, mañana todo va a ser, va a haber, los servicios básicos van a ser gratis, o todos vamos a ser iguales, tampoco es a propósito de la Constitución. Yo entiendo que la Constitución es lo que hace las normas generales de convivencia, de cómo se relaciona el Estado con los diferentes, con la forma de organizarse política y administrativamente, cómo se hace la distribución de los recursos, ojo, con respecto la relación del Estado con las regiones, que yo tengo un punto muy importante que tiene que ver con descentralización, cómo eso se regula en un marco general, y obviamente después para que eso opere se hace a través de las leyes, leyes que van a tener que seguir haciéndose, porque la Constitución no es la que va a resolver todo, pero también creo que es importante, por ejemplo, que se nos informemos sobre cuando se dice, no, va a haber otra Constitución, o sea, otro Congreso paralelo, porque van a estar todos los diputados que no pueden ir a la... Sí, o senadores que no pueden ir a la reelección, pero hoy día yo entiendo que hoy día con la ley así como está, esos diputados no podrían ser ir a constituyentes, por cuanto no pueden renunciar a los cargos, tendría que haber una modificación de la ley de las inhabilidades para que pudiesen entrar, así entiendo yo que es, pero también hoy día también se ha levantado por los sectores, bueno, que están por el rechazo, precisamente decir que no, que esto va a ser, finalmente van a terminar haciéndolo igual los políticos, por decir, y que no es lo que se quiere, porque eso es el sentido del cambio de la Constitución, que no sí. sean solo los políticos los que la hagan, entonces, bueno, creo que todavía tenemos que, estos días son muy, muy vitales.
Que al menos 60 días.
Esos días son muy vitales, porque hasta el último día tú puedes tomar la decisión, y son muy vitales en el sentido de cómo nos comportamos como ciudadanos nosotros, cada uno de todos los sectores políticos, en el sentido de ser, como digo, responsable, en el sentido de informarnos nosotros, y también quienes están en los comandos, los partidos, por una o de las otras, por las dos opciones, también manifestarlo en base a la fuerza, digamos, de los resultados y los efectos que tiene en el país una u otra de las 12 opciones, pero no, claro, si tú lo concentras en que vamos a llegar a ser Venezuela, y que muchos señalan que así partió, digamos, todo en Venezuela, obviamente que queremos resguardar y proteger nuestro país, yo no quisiera eso, pero creo que esa es una visión muy muy cerrada también, y muy sesgada de lo que, como nosotros hemos avanzado como país, y no creo que lo vamos a echar todo por la borda, yo siento que hay sectores extremos que quisieran hacerlo, pero yo creo que la gran mayoría de los chilenos no quiere eso.
Uh-huh. Enrique.
Tres cosas... Con mucha... Perfecto en esto ser muy serio y responsable. Creo que a nosotros nos toca el rol también de informar, Flor. Y cuando se dice así, mira, aquí el temor de las personas es que se pueda funcionar la Convención Constituyente o pueda borrar todo. Recordemos que hay una norma constitucional. Esto es fruto de un acuerdo político donde participó la UDI. Hicieron una reforma constitucional que la votaron a favor. Y quiero leer el artículo 135, el texto vigente a propósito de esa reforma. La convención no podrá intervenir ni ejercer otra función o atribuciones de otros órganos o autoridades establecidas en esta constitución o en las leyes. Uh-huh. Hay norma expresa sobre aquello. Entonces, no generemos confusión y un temor totalmente infundado que solo busca generar eso, temor en las personas. Segundo, sí. segundo punto. A propósito de lo que decía Carolina, yo creo que, ojo, la democracia es parte del, es un sistema donde los ciudadanos van a expresar una opinión. Y fíjate que yo creo que...
Opinión que tiene que ser informada.
Yo creo que no presumamos de que los ciudadanos de Chile no tienen información. Yo creo que si uno conversa con una persona que está en la calle, que está en la feria, que va al supermercado, y uno conversa profundamente sobre esto, tienen información, tienen opinión sobre esto, saben de qué se trata.
Sí, entonces, pero no sé si en la terminología es la que podemos diferir.
Yo creo, sí, pero
desconocer.
Yo creo que desde el punto de vista es parte de la democracia, ¿ya? De lo más profundo de la democracia, que esas personas se puedan expresar. Por eso, el rol de nosotros
es no llamar a la desinformación. Por eso soy tan expreso y tan nítido respecto a este tema cuando se dice, mira, tenemos dudas respecto a si la convención puede hacer otras cosas. No. Es parte del acuerdo, es parte de la reforma constitucional y es parte del texto vigente de la Constitución. Esto no es un país bananero. Esto es un país que se rige con normas y que este proceso ha sido institucional. El cambio constitucional es fruto de un acuerdo y de una reforma constitucional que votaron todos, incluida la UDI.
Sí, yo coincido con Enrique que eso es lo que está establecido, que no puede haber más allá de lo que señala, de lo que se acordó y lo que está en la propia Constitución, pero también no podemos desconocer lo que ocurrió en nuestro país, cosas que no habíamos visto, y los movimientos sociales y la violencia, la extrema violencia, las presiones.
¿Pero
la
qué tiene que ver la extrema violencia con el cambio de la Constitución, Flor?
Tiene que ir avanzando, pues, Enrique, porque...
¿Pero qué tiene que ver la extrema violencia con el cambio de la Constitución?
Tiene que ver porque qué es lo cual es el temor. Yo estoy, bueno, estamos opinando, por eso aquí...
No, por eso, pero es que te pregunto, ¿por qué asocias el cambio constitucional a la extrema violencia?
Tiene que ver porque las personas tienen temor y tienen miedo a perder la estabilidad que hemos ido logrando, y la Constitución obviamente es el rector de nuestro país, es lo que tiene que sostener la democracia. Cuando decimos, o sea, sí, la democracia...
¿Nunca se puede cambiar la Constitución entonces?
La Constitución está escrita... No, sí se puede, por eso se puede. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hoy día estamos en un momento muy especial en nuestro país donde, por eso digo, los cambios que han habido y las situaciones que hemos visto de desborde, de la violencia, de los hechos de presión, de la inseguridad que las personas sienten, obviamente que eso es, y la seguridad y la certidumbre para todos nosotros es un bien muy, muy preciado. Y
pero hagámonos cargo de los acuerdos que tomaron como fuerzas políticas. Sí, Enrique, a propósito, lo mismo, cuando el 14 de noviembre el país estaba en vilo, el acuerdo de la nueva constitución fue parte de aquello. Entonces no confundamos, no tratemos de mezclar la extrema violencia, situaciones de violencia que todos condenamos, con el tema del cambio constitucional.
Yo no quiero ser violento con ustedes, pero se nos acabó el tiempo, Flor.
Ya, muy bien.
Oiga,
muy
Flor,
bien, está bien, yo...
La discusión está empezando nomás, ¿eh? Yo
sí,
creo que, mira, estábamos llegando a un punto cúlmine de la discusión, yo creo, porque finalmente los espacios que nosotros abrimos acá en Buena Costumbre con ustedes, que son los estelares, están llamados también a reflejar lo que piensa la población, a interpretarle, también a tratar de informarle. Yo creo, Enrique, discúlpeme que finalmente hable, que efectivamente Flor está manifestando el sentir de una parte de la población, ¿eh? Y que probablemente se va a manifestar por el rechazo, porque los temores que ella manifiesta son los que siente una parte de la población, probablemente aquellos que intenta representar el diputado Bobadilla con una cosa que a mí me parece francamente cuestionable, y esto de hablar de los bandos, ¿eh?
Pero mira, más o sea, allá
Álvaro,
de...
Álvaro, sí. Álvaro, yo solo quiero decir que yo estoy diciendo una parte de la ciudadanía, porque estoy en mucho converso ahora, sí. No se puede andar en la calle, en terreno, pero yo no quisiera, y por eso no creo que ese debe ser la motivación para votar por una u otra de las opciones.
Estamos de acuerdo.
No, y ahí en eso sí comparto, no debe ser esa la motivación, pero a veces ese estado de las personas es superior a lo que pueda uno analizar, a lo mejor en forma mucho más razonable. Al final estás pensando en estar segura.
Lo dejamos para mañana.
Sí, por supuesto.
Sí, dejémoslo para mañana, porque mira, estamos recién empezando. La campaña va a cumplir hoy día
un día,
¿eh? Entonces estamos calentando motores. Flor, un abrazo, ¿eh?
Sí, igual para ustedes, que tengan buen día, Enrique.
Igual, un abrazo. Chao. Grande.
Chao. Muchas gracias a los estelares. Chau, chau. Chao.
Carolina Vilches y Álvaro Miñeles son los conductores de Buena Costumbre. Escuchan, saben, opinan. Es Buena Costumbre escucharlos de lunes a viernes desde las 7.
Muchas personas no lo pasan bien por efectos del coronavirus, entre otras razones, pero el coronavirus ha sido gatillante para que muchas familias de nuestra región lo estén pasando mal en lo económico, en lo emocional y, por cierto, en la salud. Por eso, en Esbío estamos contigo siempre y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19 con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta por 12 meses. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo puedes informarte sobre las condiciones para acceder a este beneficio?
¿Cómo?
Postula en www.esbio.cl o a través de nuestro centro de ayuda. Porque Esbio, soy tu agua siempre.
Cerraduras digitales VOC es el sistema que nos permite olvidarnos de las llaves. Se puede abrir la puerta del departamento, de la casa, de la oficina, simplemente con una huella digital o digitando un código. Así de simple. Estamos a tiempo todavía de agendar una visita
para que vean si es que esto puede funcionar con la puerta que actualmente tienes, llamando por teléfono al 41-269-7876 y o entrando a la página www.voc.cl. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Una reflexión que sirve para poner cara al nuevo día es la voz de la esperanza, que es lo último que se pierde. Es una buena costumbre.
Oye, y es una buena costumbre también, Esperancita, decir la hora, ¿eh? Faltan 5 minutos para las 9, por si acaso nomás.
Lo que pasa es que usted anda medio controlado por los tiempos. Yo soy un espíritu libre.
No, sí, lo digo porque no habíamos dicho la hora hace como media hora.
Ah, entonces era media hora después. Sí. Teníamos media hora más. Bueno, el mantra de vida de hoy, o sea, la frase en realidad de hoy día, va a ser un mantra que debiéramos llevar en nuestras vidas, pero todos los días. Hago lo que amo. Amo lo que amo. A ver, hago lo que amo. Amo lo que hago. Soy lo que amo y amo lo que soy.
Mira, está bien. Amemos entonces.
Sí, pues uno tiene que amar lo que es y lo que está viviendo. Tiene que aprovechar de disfrutarlo y de esa manera va a vivir una vida muchísimo más plena.
Sea. Titulares al cierre de esta que es la edición número 76 de Buena Costumbre, presenta Sabes.cl.
Ministerio de Salud confirmó cuarentena para las comunas de Talcahuano, Concepción, Hualpén y Chiguayante. La medida comienza a regir este viernes, es decir, mañana a las 23 horas.
Se suman entonces a Penco y Tomé y son más de 750.000 personas las que a partir de mañana van a estar en casa.
El presidente del Colegio Médico, el doctor Germán Acuña, confirmó en Buena Costumbre e insistió en la necesidad de que la comunidad se quede en sus casas durante este periodo de confinamiento.
El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, dijo que su municipio será colaborador para que las medidas sanitarias se cumplan con el mayor rigor posible.
Y el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, criticó la tardanza en la decretación, en decretar la cuarentena. Sin embargo, dijo que la comuna está disponible y el municipio están disponibles para ayudar en el proceso y además en la distribución de las cajas de alimentos para Chile.
Habrá controles más estrictos respecto de los permisos para movilizarse. Quienes no respeten la prohibición se arriesgan a multas de entre 300.000 y 1.000.000 de pesos.
Y los permisos temporales, hay que recalcar lo que hemos dicho y lo que conversamos con el gobernador durante esta mañana. Son individuales e intransferibles y tienen una vigencia de aproximadamente tres horas y comienzan a estar al día desde los 15 minutos de haber sido solicitado.
Farmacias, supermercados, ferreterías, veterinarias y almacenes de barrio atendidos por sus dueños, además de los delivery, van a funcionar normalmente, pero con los permisos necesarios.
Una nueva vacuna contra el COVID eligió a Chile para hacer sus testeos. Se trata de la que está fabricando la farmacéutica francesa Janssen, que es parte de la compañía Johnson & Johnson.
Comenzó la campaña electoral para el próximo plebiscito del 25 de octubre. Según la ley, 60 días antes de una elección comienza el proceso que debe terminar 3 días antes de la votación.
Y tras varias bajas de semana continua, ENAP anuncia para hoy día el alza en 6 pesos del combustible de las bencinas de 93 y 97 octanos y de 2,5 pesos el diésel.
A 2 minutos de las 9 de la mañana estamos terminando nuestra edición número 76 de Buena Costumbre.
Así es, los esperamos mañana nuevamente a las 7 de la mañana a través de la señal de sabes.cl en su señal de Facebook, en su fanpage. Y los esperamos también, por supuesto, a través del dial FM en Concepción, Los Ángeles y Lebu.
Muchas gracias por escucharnos. Muy buenos días.
Que tengan buenos días.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, Soy tu agua siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
RDI FM y AM. Presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. De lunes a viernes a las 7 en punto, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Álvaro Migueles y Carolina Vilches conducen La Buena Costumbre de hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM. Con el respaldo informativo de Sabes.cl.
La clase media es la fuerza que mueve a nuestro país. Por eso presentamos el Plan de Protección de los Ingresos de la Clase Media para todas las trabajadoras y trabajadores que en 2019 tenían ingresos